Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta conferencia en la que se presentará el impacto de la aplicación de herramientas metagenómicas en el diseño y descontaminación de ambientes urbanizados. Nos acompañan el ministro interino Jorge Rux, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el señor embajador de Francia en Uruguay, Philippe Bastelica, el director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, doctor Luis Barbeito, y la doctora Elizabeth Genaf, quien hará la presentación. Ahora le damos la bienvenida al ministro Jorge Rux.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Señor embajador de Francia, señor director del Instituto Pasteur de Montevideo, señora Elizabeth Enoff, profesora invitada en esta oportunidad, estimados amigos y asistentes, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de poder escuchar en el día de hoy a Elizabeth Enoff, que a través de la cooperación de Francia y de la participación del Instituto Pasteur, está hoy en Montevideo, o está en estos días en Montevideo, realizando un curso en el Instituto con participación de personas, técnicos, científicos del resto de países de América Latina, incluso del Caribe, y que nos abre para nosotros como ministerio un desafío enorme con la metagenómica, que entendemos un instrumento fundamental hacia el futuro que de alguna manera tenemos que incorporar en nuestro quehacer institucional. Por eso para el Ministerio es un enorme orgullo, un enorme honor poder hoy estar aquí organizando este evento para poder ayudar a difundir lo que es este instrumento y lo que es las posibilidades que abre para avanzar hacia identificar los orígenes y las causas de los problemas y los temas ambientales que nos preocupan y, por supuesto, identificando toda esa cadena causal, poder llegar a identificar en dónde actuar, cómo ser más eficiente y cómo poder resolver los problemas en beneficio de un ambiente sano, de un ambiente productivo, de un ambiente en las mejores condiciones. Y como siempre pasa, suena el teléfono en el peor momento, pero lo vamos a matar. Bueno, en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria. Queremos entonces darle la bienvenida al Uruguay, a Elizabeth, darle la bienvenida también a los alumnos que han venido a participar del curso, y entendemos que nos están dejando, seguramente con esta presentación, una serie de inquietudes para poder, por lo pronto, en lo institucional, poder incorporar este enfoque de trabajo a través de la metagenómica, de poder manejar el instrumento, de poder ir generando las capacidades para poder trabajar en esta línea de trabajo. Y en ese sentido, vemos con satisfacción que hay gente de nuestro ministerio que está trabajando en estos temas y que, por lo tanto, nos va a permitir al interior del ministerio poder tener instancias de pensamiento, instancias de meditación y para poder implementar y para ver cómo podemos avanzar. Y bueno, y contar con aquella gente que está capacitada, con aquellas relaciones que hacemos en términos internacionales para poder entonces incorporar estos enfoques de trabajo en nuestra gestión ambiental. De manera que muchas gracias y entonces dejo la palabra, creo que al director o al señor embajador.
Muchísimas gracias. Estimado señor ministro interino, arquitecto Jorge Rux, estimado presidente Ricardo Ehrlich, estimado director doctor Luis Barbeito, estimada doctora Elizabeth Enaf, es con placer e igualmente con gran interés que inauguro hoy esta conferencia de la investigadora francesa, la doctora Elizabeth Enaf. Su presencia en Montevideo, así como la de una segunda investigadora del Institut Pasteur de París, la señora Emna Achoury, se enmarca en un ciclo de formación regional apoyado por Francia por segundo año consecutivo. Como embajador de Francia, pero también como secretario del Consejo de Administración del Instituto Pasteur de Montevideo, apoyo particularmente todas las acciones que contribuyen no solo a profundizar sus investigaciones, sino también a favorecer nuevas interacciones con socios extranjeros, particularmente con los países de la región. Por esta razón, me alegro que el Instituto Pasteur de Montevideo pueda aprovechar la presencia de estas dos investigadoras para difundir, con el apoyo de Francia, su experticia en el marco de un seminario organizado la semana próxima en Buenos Aires sobre el mismo tema de la genómica. Dejaré a la señora Enaf hablarnos del impacto de la metagenómica en el diseño y la descontaminación de ambientes urbanizados. No cabe duda que lo hará mucho mejor que yo. Solo quisiera destacar que los avances constantes de la investigación metagenómica nos permiten diseñar nuevas soluciones para mejorar nuestro hábitat. Así podemos responder mejor a los desafíos a los cuales nos enfrentamos, tanto en el ámbito de la salud humana y del medio ambiente, como en la urbanización, el transporte y la vivienda. Es probablemente la razón que justifica el involucramiento de su ministerio, señor ministro, y el suyo mismo. Soy muy optimista para el futuro cuando veo a jóvenes investigadores brillantes dedicar toda su energía para formular propuestas viables e innovadoras a problemas globales y sumamente actuales. Esta dedicación se reflejó muy recientemente con el premio atribuido por la Red Internacional de Institutos Pasteur a un científico uruguayo, el doctor Felipe Trachtenberg. Este galardón se otorga a los investigadores más destacados de todos los institutos Pasteur a nivel mundial y valoriza la excelencia del Instituto Pasteur de Montevideo. Estoy convencido que el Instituto Pasteur de Montevideo juega y jugará aún más en el futuro un papel central en la formación de las nuevas generaciones de investigadores en Uruguay y toda su región. Es, sin duda, un objetivo esencial. Entiendo que esta formación es un impulso más para concretar sinergias entre actores de la región a nivel de biociencias. Es la voluntad constante de mi país trabajar estrechamente con las autoridades uruguayas y el Instituto Pasteur en el marco de la relación duradera de amistad y de cooperación que nos une. Muchísimas gracias.
Y ahora tiene la palabra el señor Luis Barbeito.
Buenas tardes a todos. Señor embajador Bestelica, secretario ministro señor Rux, y estimada invitada Elizabeth, muchas gracias por estar aquí hoy y acompañarnos en este evento en la Torre Ejecutiva. Gracias a todos los que vinieron de otras instituciones a acompañarnos y a escuchar nuestras propuestas científicas y a compartir con nosotros. Y desde el punto de vista de nuestro instituto, quiero hacer un breve recordatorio de por qué estamos acá. O sea, hace 5 o 6 años nació en el instituto un programa muy ambicioso donde se invirtió bastante dinero, parte de ello proveniente de la Unión Europea, a quien quiero agradecer, y se lanzó un programa genómica. En ese programa genómica se pusieron los primeros secuenciadores masivos que tuvo Uruguay, y obviamente rápidamente apareció el universo de la metagenómica, quiere decir la genómica aplicada al mundo microbiológico, a estudiar conjuntos de microorganismos como si fuera un genoma único. El concepto fue evolucionando, fueron apareciendo actores, ideas, proyectos, hasta que hace aproximadamente 2 años atrás aparecieron 2 actores importantes que de alguna forma plasmaron y formalizaron la metagenómica, no solo adentro de nuestro instituto, sino adentro del país, porque es una propuesta multiinstitucional. Y aquí quiero agradecer a Ricardo Ehrlich, que Gastón Goné, que viene desde Suiza. Ricardo lo recuperamos del mundo político, a Gastón Goné lo recuperamos algunas semanas por año de su posición en Suiza, y con la ayuda de nuestros científicos de la unidad bioinformática del Instituto Pasteur, lanzaron un proyecto conjuntamente con el LATO y otras instituciones que es financiado por la ANI, ¿sabes? Y el proyecto se llama Centro de Metagenómica. Y con eso, de alguna manera, se formaliza en un país pequeño como el nuestro, con recursos modestos como nuestro, se formaliza la metagenómica y rápidamente los visionarios le dieron una perspectiva internacional. Y ahí fue que empezaron los contactos con grupos de investigación que estaban haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que Elizabeth nos va a contar algo del programa MetaSUP, que tiene lugar principalmente en Estados Unidos. Y en ese contexto de internacionalización, de crear capacidades propias, de formar nuevos recursos humanos, de atender necesidades propias del país, muchas de ellas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no es verdad? Y que no es una especialidad de nuestro instituto, que se preocupa principalmente de la salud animal y de la salud humana. Aún así, el concepto de una sola salud nos hace que también nos tengamos que ocupar un poco del medio ambiente, porque el concepto de una sola salud es que el hombre no está solo, el hombre está rodeado de todo un bioma vivo que interactúa constantemente con él, medio ambiente, animales, alimentos, etcétera, y que por tanto tenemos que ocuparnos de todo eso, y como todo en la vida, las cosas se vuelven cada vez más complejas. En fin, me quería decir esta pequeña historia para saber por qué estamos acá y que todo lo que tenemos que festejar, porque para mí es un momento muy feliz, y estoy muy honrado de tener a todos los estudiantes, a todos los profesores del curso y a los organizadores. Obviamente que también quiero agradecer a las agencias financiadoras que nos permitieron este evento, que son varias, y me voy a olvidar seguramente de alguna, pero obviamente buena parte de la ayuda viene de la cooperación regional francesa, que después de la inauguración del instituto y antes de la inauguración del instituto ha estado consecuentemente apoyando actividades de cooperación científica, de intercambios científicos entre Francia y Uruguay, de tal forma que estamos bastante hermanados con Francia, porque nos ha apoyado desde la salida de la dictadura fuertemente en el desarrollo científico. Y también creo que UniBiolac, la Universidad de las Naciones Unidas para América Latina, ha también apoyado fuertemente. Agradecer y disfrutar ahora de la conferencia de Elizabeth. Muchas gracias.
Antes de la presentación, una breve introducción a la doctora. Elizabeth Hennaff nació de padres franco-norteamericanos, creció en Francia y desde entonces ha vivido en Estados Unidos, Japón y España. Su trayectoria académica comenzó con su graduación en Ciencias de la Computación, seguida de una maestría en Ciencias Vegetales, ambas obtenidas en la University of Texas Austin, en Estados Unidos, y luego un doctorado en Bioinformática en la Universidad de Barcelona. El foco de su investigación está guiado por una fascinación por entender cómo los organismos vivos interactúan con el ambiente. Esta motivación ha producido un cúmulo de trabajos que van desde artículos científicos publicados en revistas internacionales arbitradas a proyectos de diseño arquitectónico y en colaboración con artistas. Ha contribuido a entender cómo las plantas responden a fuerzas tales como la gravedad, cómo las estructuras genéticas cambian en respuesta al estrés, y más recientemente se ha interesado por el fascinante e invisible mundo compuesto por los microorganismos presentes en el ambiente. Algunos trabajos recientes a destacar incluyen el diseño de herramientas de biorremediación para áreas contaminadas. Actualmente es una investigadora postdoctoral en el Weill Cornell Medical College en Nueva York. Ahora sí, damos paso a la presentación.
Muchas gracias por la introducción, por la invitación, y estoy muy ilusionada de estar aquí hoy y de poder compartir con vosotros algunos pensamientos sobre un tema que me apasiona bastante, que es el tema de los microbiomas ambientales. Y entonces hoy les voy a hablar un poco del impacto de la aplicación de herramientas metagenómicas en el diseño y la descontaminación de ambientes urbanos. Entonces, como científicos, dependemos bastante de... ¿me oyen? Sí, vale. Parezco que me voy a poner a cantar, pero no. Entonces, como científicos, dependemos bastante de los instrumentos a nuestra disposición para estudiar lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, tenemos instrumentos para ver el muy pequeño, como un microscopio para ver estos cromosomas, o instrumentos para ver adentro de algo, como un rayo X. Y un instrumento que se ha desarrollado recientemente, que es muy poderoso, es el instrumento de la secuenciación de ADN. Entonces, este instrumento nos permite leer las secuencias de ADN, que son el material genético que define nuestra identidad a todos seres vivos. Y este instrumento lo podemos así apuntar pues, a diferentes cosas. Y si lo apuntamos hacia nosotros, seres humanos, eso es lo que ha abierto el campo de la medicina de precisión, el precision medicine. Y en este campo, pues si uno tiene un cáncer, por ejemplo, puede ir al hospital y se secuenciará con esta tecnología, con este instrumento, el ADN de su tumor y el ADN de un tejido sano del mismo paciente. Estos luego se pueden comparar y esta información puede ayudar al oncólogo a decidir algún tratamiento sobre otro. Entonces, este instrumento para esto ha abierto todo un nuevo campo en la medicina. Y si se apunta este instrumento en lugar de hacia nosotros humanos, pero hacia al ambiente, también podemos leer o percibir con muy buena precisión la identidad o la identidad genética de los seres vivos que nos rodean en el ambiente. Entonces, quiero que os toméis así un segundo para hacer una imagen mental de lo que es el medio ambiente. ¿Sí? ¿La tenéis todos? Pues para mí, cuando pienso al medio ambiente, igual pienso a algo así. Eso es una pintura del pintor Henri Rousseau que se encuentra al Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y tiene así como lo que yo pienso en cuando pienso medio ambiente. Entonces tenemos plantas, una selva, animales, igual algún humano. A veces los humanos nos quedamos o tienen parte de nuestra imagen del medio ambiente, a veces no. Pero esto es una pregunta filosófica para otro tiempo, puede ser. Lo que no vemos aquí es la fracción microbiana, invisible, pero viva, que está también en este ambiente. Y entonces, si cogemos nada más una cucharadita de suelo donde están creciendo estas plantas, encontraremos miles de millones de bacterias, una riqueza viva que no se puede ver al ojo, pero que sí que se puede percibir con el instrumento de la secuenciación de ADN. Y eso es lo que llamamos metagenómica, es estudiar la vida invisible, microbiana, pero que se encuentra en todos lugares con el instrumento de secuenciación de ADN. Eso es importante porque muchas de las características o fenotipos de los seres vivos macroscópicos como estas plantas o estos animales o nosotros los humanos, muchas de nuestras características dependen de la interacción que tenemos con los organismos microscópicos con cuales interactuamos, pero que no vemos. Por ejemplo, se encontró que el tiempo de floración, que es una característica de las plantas que está muy bien estudiada, muy bien caracterizada, y que hasta entonces se pensaba que era únicamente determinada por la genética de la planta misma, se ve que este fenotipo, esta característica, puede cambiar en función de los microorganismos con cuales interactúan las plantas, que los microorganismos que están en el suelo. Entonces se aseguró que no es por patogénesis o algún otro estrés en la planta. Estas plantas están sanas, pero como interactúan con diferentes microbios, esto cambia el fenotipo que hasta entonces pensábamos que era determinado por la genética de la planta misma. Eso puede pasar también, no solamente con plantas, pero con mamíferos, hasta humanos también. Entonces, conocemos bastante bien la relación entre el microbioma de la flora intestinal y algunas enfermedades, incluyendo la obesidad, por ejemplo, pero también la interacción de nosotros como organismos multicelulares con microorganismos puede tener efectos más sutiles en algunas características. Entonces se encontró que una tercera parte de la serotonina, que es un neurotransmisor que funciona en el cerebro y que nos ayuda a tener pensamientos lindos, la tercera parte está producida por bacterias en el intestino. Y entonces, estas características más sutiles, como que sea el humor o el estado de psicológico, como depresión, también puede ser una función de las interacciones que tenemos con estos agentes microscópicos. También, aparte de la salud humana, pero de punto de vista económico, se encuentra que algunas plantas que utilizamos, que son importantes para la agricultura, sus fenotipos también dependen de las interacciones que tienen con microorganismos. Y algunas plantas medicinales que utilizamos para desarrollar productos farmacéuticos, se ve que estos metabolitas que son útiles para nosotros no están producidas solo para las plantas, pero por los microbios que viven adentro o encima de las hojas de las plantas. Entonces, estos son varios ejemplos que nos muestran que fenotipos o características de organismos multicelulares pueden depender no solamente de la genética del organismo multicelular mismo, pero también de la genética de los microbios con cual interactúa, en cual está en simbiosis. Por eso nos lleva, de manera un poco filosófica, a tener que volver a definir la noción del individuo, porque si nuestras características son una función de nuestra genética y la genética de nuestros microbios, igual hay que redefinir el concepto del individuo para incluir también los microbios con cuales estamos en simbiosis. Y el término para esto es el término de holobionto o holobion, y se describe por el término hologenoma, el genoma que incluye el genoma del huésped y el genoma de los microbios con cual está en simbiosis. Y entonces este concepto para mí es muy interesante, y yo creo que se puede ampliar este concepto también al diseño de nuestras ciudades. Entonces, si tenemos en mano esta herramienta o este instrumento del secuenciador de ADN que nos permite ver y medir los microbios en el ambiente, igual en lugar de ver una imagen así, de una ciudad, que sería pues los ciudadanos y los edificios, veríamos algo así. Entonces veríamos los ciudadanos, sus microbios, y los edificios y sus microbios también. Entonces aquí hay varias interacciones que son muy interesantes de estudiar. Tenemos pues la interacción entre yo y mi microbioma, y pues mi microbioma y el microbioma de ustedes, y luego nuestro microbioma y el microbioma del edificio, y el microbioma del edificio y el edificio mismo. Y entonces, como sabemos que el microbioma humano es muy importante para la salud humana, si conseguimos resolver todas estas interacciones, cómo influye los materiales del edificio en su microbioma, cómo influye este microbioma al nuestro y cómo influye este microbioma a nuestra propia salud, podemos empezar a diseñar edificios probióticos. Si escogemos bien los materiales y las formas en cuales construimos los edificios, podemos escoger esto para optimizar lo que sería la salud humana. Digo esto es un reto a muy largo plazo. No es una cuestión difícil, no es una cuestión fácil, pero yo creo que dentro de 50 años, dentro de nuestra vida, podremos ver la construcción de edificios probióticos. Pero claro, eso quiere decir que tenemos que entender bien todas estas interacciones. La interacción esta entre la salud humana y nuestro microbioma no es fácil para entender. Igual un microbioma óptimo para mí no sería óptimo para ti. Entonces, esto no es una cuestión fácil. Hasta también la definición misma de la salud humana tampoco no es muy fácil. Tenemos bastante bien controlado cómo definir la enfermedad y la no enfermedad, pero no tenemos una definición cuantitativa de la salud. No podemos poner un número en estoy sana o muy sana o extremadamente sana. No tenemos una medida de así. Pero yo tengo fe que dentro de un rato, pues, sí lo tendremos. Entonces, pero antes de... No tenemos que esperar hasta esto para poder empezar a estudiar, pues, todas estas diferentes interacciones. Y a mí lo que me interesa en particular es esta interacción entre el edificio o el ambiente urbanizado y los microbios que están ahí residentes. Entonces, esta cuestión tiene un poco dos partes. Primero, hay que caracterizar el microbioma del ambiente urbanizado y luego entender cómo este microbioma interactúa con las decisiones como arquitectos o planificadores de ciudades que tomamos según el ambiente urbanizado. Entonces, quiero compartir con vosotros un par de proyectos que pues empiezan a contestar estas dos preguntas. La primera parte es cómo caracterizamos el microbioma de una ciudad o de un ambiente urbanizado. Y claro, hay muchas partes en una ciudad. Y hicimos un estudio para empezar a contestar a esta pregunta, donde nos planteamos ¿cuál sería el ambiente de una ciudad que tendría el más impacto a sus ciudadanos? Como, ¿cuál es el ambiente con el cual interactúan más los ciudadanos? Y escogimos los sistemas de transporte. Eso es porque hay más de 50% de los habitantes mundiales que viven en ciudades y una tercera parte de ellos utilizan los medios de transporte de manera diaria para ir a trabajar. Y entonces escogimos el metro y el metro Nueva Yorkín, porque estamos en Nueva York, como campo de estudio. Entonces, hace un par de años publicamos un paper, una publicación, donde caracterizamos el microbioma de cada parada de metro de Nueva York. hay 462 paradas de metro en Nueva York. Y entonces trabajamos con pues, un montón de estudiantes que nos ayudaron a recoger muestras en cada una de estas estaciones. Los llevamos al laboratorio, las secuenciamos y las analizamos con la cuestión en mente de contestar a la pregunta qué tipos de bacterias, qué especies de bacterias hay en estas paradas de metro. Durante este trabajo trabajamos con el Wall Street Journal porque ellos estaban muy interesados en los resultados y ellos nos hicieron una visualización interactiva de nuestros resultados para que podamos compartirlos pues, con los ciudadanos nuevayorquines. Entonces hay un sitio web en su página donde se puede picar la estación cerca de donde vives o cerca de donde trabajas y ver qué tipo de bichos estás con qué tipo de bichos estás interactuando de manera diaria. Lo que se ve es que el metro lleva mayoritariamente bacterias que llevamos ahí nosotros, que sean bacterias relacionadas con la comida fermentada, como los quesos, por ejemplo, y también bacterias que son comensales de la piel. Entonces esto, bueno, es un trabajo bastante descriptivo y lleva un poco a la pregunta, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? Sabemos que hay bacterias en el metro, eso no nos sorprende, ¿y luego qué? Pero uno de los resultados más impactantes de este trabajo para mí era que en las paradas cerca de hospitales se encontraban más bacterias con resistencia múltiple a los antibióticos. Eso quiere decir, sabemos que en los hospitales eso es un gran problema. El hecho que en los hospitales hay bacterias que tienen resistencia a varios antibióticos y muchas veces cuando vas al hospital te quedas ahí para otra cosa para cuál fuiste. No, ¿salió bien eso? Bueno, entonces sabemos que eso es un problema, pero vino bastante como una sorpresa el hecho que este problema, pues estos bichos se están escapando de los hospitales. Y aunque no vayas al hospital, igual estás expuesto a estas bacterias. Entonces, esto es una información sobre cuál se puede actuar inmediatamente. Igual tenemos que volver a pensar cómo se diseñan las entradas a los hospitales. Puede ser que tenemos que cubrir el suelo de cobre para que no salimos con bacterias como en los suelos de los zapatos. O igual tenemos que imponer una presión negativa en los hospitales para que no pueda salir nada al exterior. Entonces, esto es el tipo de información que este estudio nos puede dar y el tipo de información sobre cuál podemos actuar inmediatamente y que informa las elecciones o las decisiones de planificación de arquitectural y de planificación de ciudad. Y pues, esto nos llevó a intentar ampliar este estudio porque teníamos muchos colaboradores internacionales y amigos que estaban muy ilusionados en intentar hacer la misma cosa en su ciudad. Entonces montamos un consorcio internacional que se llama MetaSub. Ahora estamos en el tercer año de existencia. Y tenemos más de 50 ciudades alrededor del mundo que están participando en este proyecto, donde se recoge muestras en los transportes públicos o en otro ambiente, si eso es importante para esta ciudad en particular. Y se recoge todos estos datos y así tenemos una comparación internacional de este tipo de estudio. Y aquí tenemos Montevideo, que estamos colaborando con la gente del Pasteur, que se han juntado al esfuerzo y que hace ya un par de años que también son parte del MetaSub. Entonces, si volvemos a nuestra imagen de la ciudad, como lo veríamos a través de nuestro instrumento de secuenciación de ADN, hemos hablado ya de cómo se puede medir y caracterizar el microbioma humano, urbano. Pero lo que me interesa, otra cosa que me interesa mucho, es la interacción entre los edificios mismos, los materiales de construcción y el microbioma que es residente ahí, con la proyección en el futuro de poder optimizar un microbioma del ambiente urbanizado que sea óptimo para la salud humana. Pero como aún no sabemos exactamente cuál es el microbioma óptimo para la salud humana, podemos empezar a contestar esta pregunta de cuál es la relación entre los materiales de construcción y las formas en cuales los construimos y el microbioma, con casos donde es más claro cuál es el microbioma optimal. Entonces, casos donde es claro cómo deberíamos cambiar el ambiente urbanizado. Y por eso buscamos, por eso escogemos casos donde hay contaminación industrial. Porque en un ambiente muy contaminado es muy claro cómo se debería cambiar, se debería descontaminarlo. Y así pues nuestro problema de optimización está bien definido. En los Estados Unidos tenemos una agencia federal del Environmental Protection Agency, de protección del medio ambiente. Esperamos que lo tengamos aún, dado nuestra presidencia, pero para el momento lo tenemos. Y esta agencia define un programa que se llama el Superfund Program. Y este programa escoge o diseña algunos sitios contaminados como prioritarios para la remediación. Y son prioritarios porque son un peligro a la salud humana. Entonces, si se quiere buscar un sitio bien contaminado, pues se va a mirar a esta lista de los Superfund Sites. Y uno esperaría que sería un poco difícil de encontrar, pero si se mira una mapa de los Superfund Sites en los Estados Unidos, se ve que hay en todas partes, particularmente en la costa este, donde se empezó la revolución industrial en los Estados Unidos. Y si se mira cerca de su casa, pues se puede ver que en Brooklyn, donde vivo, aquí hay dos sitios Superfund. Que no es muy bueno punto de vista salud, pero si uno está buscando un campo de estudio para esto, pues está muy bien porque tenemos dos. Entonces escogemos uno, que es un canal contaminado que se llama el Gowanus Canal, para hacer unos estudios metagenómicos ahí. Entonces aquí, aquí es una mapa del canal, que este aquí en como oscurito, en claro se ve dónde estaba dónde estaban los riachuelos naturales antes de que se dragara para formar el canal, que sirvió de medio de transporte para las fábricas que estaban alrededor. No solamente sirvió de medio de transporte, pero también sirvió como basurero y las fábricas echaban sus desechos ahí directamente en el canal. Entonces, hace más o menos 150 años que este canal ha sido el sitio de desechos industriales. Entonces, este proyecto lo empezamos con un amigo mío, Ian, que es arquitecto, y él vive en este barrio y supo que el EPA iba a venir a empezar la descontaminación. Entonces, el como método estándar de descontaminación de este tipo de sitio es que se draga todo el sedimento que se puede, se tire en otro lado para tratarlo y se pone una capa de cemento y se vuelve a poner el agua y así se puede medir la calidad y decir todo bien. Pero eso ya se ha hecho en varias diferentes ciudades, como en Los Ángeles, hace 20 o 30 años, y se ve que esta solución no es buena a media o a largo plazo, porque el cemento empieza a romperse y los contaminantes empiezan a salir. Pero bueno, esto es la operación estándar. Y este tipo de remediación mecánica es destructiva al ambiente que está ahí tal como es. Igual es un medio ambiente que no es muy deseable, pero es un ambiente así aún. Y pues la pregunta de Ian era qué se va a destruir por esta remediación. Con la idea un poco atrás de la cabeza, como la hipótesis de si algo puede sobrevivir en un ambiente tan contaminado, debe haber desarrollado algunos mecanismos para contrarrestar a esta contaminación a cual está presentado. Sabíamos que no íbamos a encontrar nada vivo como macroscópico. No hay ninguna planta, ninguna alga. Se encuentra un pez de vez en cuando, pero está muerto. Y entonces, si encontraríamos algo vivo, serían bacterias porque no se ve nada. Entonces empezamos este proyecto y recogimos muestras en 14 diferentes sitios a lo largo del canal. Y estos sitios se escogieron por una variedad de condiciones, como diferentes condiciones de luz o de sombra, y alguna que estaba abajo de un puente, diferentes condiciones de temperatura debido a la profundidad del agua, diferentes condiciones de salinidad también, porque el río el canal desemboca aquí en el East River, que es salino, y tiene un aporte de agua no salina, agua clara, aquí, como río arriba. Y bueno, entonces fuimos a recoger muestra con la intención de contestar a las preguntas de qué hay de vivo ahí, si hay algo vivo debe ser bacteria, ¿y qué estará haciendo ahí? ¿Cuáles serían sus funciones? Con la hipótesis de que si hay algo vivo, pues debe poder contrar a la contaminación de alguna manera. La manera que lo hicimos era con unos instrumentos bastante DIY, do it yourself, o hazlo tú mismo. Entonces, cogimos tubos de PVC de como 3 o 5 metros de largo, para recoger muestras de sedimento abajo del canal. Y entonces, como el mismo principio de que un barista prueba un cóctel con una paja, si pones una paja y tapas encima con el dedo y lo sacas, pues te quedas con un poco de líquido, pues con el mismo principio, pero con PVC así de 3 metros de largo, y con sedimento. Y entonces el método súper científico con cual nos quedamos es que nos prestaron una gente unos canoes y vamos en canoe en el canal. Así podéis ver que hay como un montón de desechos que hacen un poco de espuma. Huele muy mal. Y éramos 3 por canoe, con el de atrás que manejaba el tubo y el de adelante que manejaba la probeta para recibir la muestra y el del medio que manejaba los palos, ¿no? Remos, los remos. Entonces, esto era nuestro sistema. Y recogimos muestras ahí en estos 14 diferentes sitios. Los volvimos a llevar al laboratorio y con la pregunta de pues, qué podría estar vivo ahí dentro. Y este sedimento es muy viscoso y huele a gasolina, huele como muy, muy fuerte. Entonces, quiero muy rápido explicar un poco los métodos experimentales que utilizamos. Entonces empezamos aquí con una muestra compuesta de varios tipos de bacterias en varias cantidades. Esta muestra le sacamos ADN, lo secuenciamos, y entonces de esta muestra tenemos un conjunto de secuencias de ADN cortitas, de como 100 o 150 pares de base, porque esto es la limitación de la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Y entonces acabamos con una mezcla de secuencias de ADN de esta mezcla de bacteria. Y luego el reto computacional es volver a separar la información para que nos diga qué tipos de bacterias hay y en cuáles cantidad hay. Entonces cogemos estas secuencias cortas, las comparamos a genomas de bacterias ya conocidas, y si se encuentra uno parecido decimos, vale, creo que esta bacteria está, y si hay más secuencias en una, decimos, pues pensemos que hay más de esta bacteria misma que otra. Entonces, este cálculo nos da una lista de especies y su abundancia y una cantidad. Esta información tiene varias dimensiones. Tiene la lista de bacterias, tiene su abundancia relativa, tiene también una dimensión geoespacial, porque estas muestras se recogieron en sitios específicos. Entonces, se puede representar este conjunto de datos de diferentes maneras, y una manera es esta. Entonces, aquí estamos mirando un árbol filogenético, este, y las hojas de este árbol, o los puntitos más externos, representan especies bacterianas. Luego, se puede representar qué tan cerca filogenéticamente están estas bacterias según su distancia en el árbol. Entonces, estos dos son más cercanos filogenéticamente que estos dos. Luego se representa la abundancia de las bacterias con los colorines. Entonces, con el color más brillante es más abundante, y el negro pues es ausente. Y con estos círculos concéntricos se representa los 14 diferentes sitios donde se recogió muestras, con el círculo interno siendo el sitio más agua arriba y el círculo externo siendo el sitio más agua abajo. Entonces se ve que hay algunas especies que están muy abundantes en todos los sitios y otras especies que son poco abundantes en igual solo un sitio. Entonces esto nos dice que sí, que hay algo que vive en el canal y sí que son microbios. Y nos indica algo sobre su función mientras sabemos algo sobre estas bacterias. Por ejemplo, algunas de estas especies han sido bien caracterizadas y sabemos que esto reduce sulfatos, se encuentra en sistemas marinos, que tiene sentido porque el canal es en parte un sistema marino. Es una bacteria que opera en condiciones de oxígeno bajo, es anaeróbico. Este produce metanos, se suele encontrar en la flora intestinal humana. Eso tiene sentido porque hay aún aguas residuales que están deshechas en el canal cuando hay lluvias muy intensas. Este se llama Pseudomonas y está muy conocido ya por poder degradar contaminantes y hidrocarburos en particular. Entonces, este análisis o este estudio nos indica algunas cosas sobre la función de este microbioma, mientras sabemos algo sobre estas especies, pero los microbios pueden intercambiar información genética muy fácilmente. Y entonces, igual estas especies tal como están ahí, han ganado una función nueva respecto al genoma anotado o han perdido una función respecto al genoma anotado. Por eso, para saber un poco mejor cuáles son las funciones metabólicas del microbioma como un conjunto, hicimos un análisis donde, en lugar de mirar los genomas a cuales los datos son parecidos, mirábamos los genes. Y esto nos dio una lista de rutas metabólicas. Y entonces, para los que no han estudiado biología durante unos años, una función compleja biológica requiere la acción concertada de varios enzimas. Entonces, por ejemplo, para degradar el etanol en el vinito que tomé ayer anoche, para que esta mañana sea agua y dióxido de carbono, hace falta la acción de varios enzimas porque pasa por varios pasos intermediarios. Y entonces, cada uno de esta enzima está codificada por un gen. Entonces, el conjunto de genes que codifica para el conjunto de enzimas que hace que cumple una función biológica compleja se llama una ruta metabólica. Entonces, el análisis que hicimos encontró varias rutas metabólicas de biorremediación o que pueden degradar componentes tóxicos. Por ejemplo, una de las rutas que encontramos, esta gráfica representa la abundancia de diferentes rutas, así en líneas, con morado siendo más abundante y azul menos abundante. En los diferentes sitios hay 14 columnas, en los 14 diferentes sitios indicados aquí en la mapa. Entonces, una de las rutas que encontramos es de degradación del cresol, que es un hidrocarburo complejo y que se ve que eso tiene sentido porque una de las fábricas alrededor del canal era extracción de gas de carbono. Y entonces la materia carbónica que no se utilizaba se echaba en el canal. Por eso también huele a gasolina cuando cogemos las muestras. Otra ruta era de arsénico, de fijar arsénico. Y arsénico, eso tiene sentido también porque una de las fábricas era de tratamiento del cuero. ¿Cómo se llama? Curiembre. Esto. Y el arsénico suele ser producido en este proceso. Entonces, las aguas del curiembre también acababan en el canal. También encontramos una ruta que degrada el tolueno, que es un solvente industrial y se suele utilizar en fábricas de pintura, de cual habían también en el canal. Entonces encontramos varias rutas así y pudimos para cada una de ellas relacionarlas con los datos históricos de las fábricas que habían estado ahí en el barrio. Que eso es muy lindo porque de alguna manera tenemos un registro histórico en estos datos genéticos que si no, no existe en el sentido que estas fábricas que han producido estos efectos ya no existen alrededor del canal. Y entonces en esta información genética tenemos un registro del impacto humano en este ambiente, que yo encuentro bastante poético. También, de alguna manera, son como datos científicos que justifican nuestra intuición que la madre tierra siempre podrá recuperar de cualquier de nuestros errores. Y eso también lo encuentro bastante poético. Entonces, si dejaríamos el canal así tal cual, al rato, como a muy largo plazo, la contaminación disminuiría. Pero no disminuye tan rápidamente como para nuestra como impaciencia humana. Y entonces tenemos que intentar encontrar maneras de utilizar esto como un punto de partida para soluciones de biorremediación. Como esto, este proyecto es un proyecto fundamentalmente de ciencia ciudadana, porque era empezada por un non científico, como un amigo mío, un habitante de este barrio, que tenía esta pregunta y juntos lo contestamos. Pero este proyecto llevó mucho interés de la gente del barrio. Tuvimos muchos voluntarios que nos ayudaron a recoger muestras, a extraer el ADN. Y trabajamos en parte en un laboratorio de biohacking, de un laboratorio de biología molecular que no pertenece a una institución académica. Y ahí también tuvimos mucha ayuda. Entonces, por eso era muy importante para nosotros compartir estos datos y hacer que sean públicos antes de publicarlos en una revista científica, porque estamos aún procesando otros datos y tal, pero era importante para nosotros compartirlos ya. Entonces, hicimos una página web que se llama el bkbioreactor.com, BK para Brooklyn y bioreactor porque al final somos todos en un bioreactor. Y entonces así se puede explorar los datos y picar en diferentes sitios y picar en diferentes microbios y ver a dónde están. Entonces la conclusión más o menos del trabajo hasta entonces es que el microbioma del canal parece como un ambiente marino y también como el intestino humano. Eso es debido a las dos fuentes de aporte de material. También la población codifica para unas funciones de biorremediación, que eso es muy lindo. Y la cosa es que no está pasando suficientemente rápido. Y hay dos ejes de investigación según cuales podemos intentar acelerar este proceso. Un eje sería de modificar las bacterias mismas. Podemos aislar las bacterias con ingeniería genética, hacer que estas rutas metabólicas sean sobreexpresadas para que estas funciones se hagan más rápido. Eso podría ser muy útil para una aplicación biotecnológica y para utilizar este microbioma como punto de partida para descontaminación microbiana de sedimento o de otros materiales, pero aislados en un bioreactor. Entonces se podría utilizar para tratar este sedimento mismo dragado o para tratar otras fuentes de contaminación de otros sitios o para tratar desechos industriales antes de que fueran echadas en ningún sitio. Yo creo que es importante entender que este microbioma, tal como está y con las funciones que tiene, hubiera sido imposible para nosotros biólogos fabricar desde cero, porque podemos ingeniar una bacteria para que haga algo, pero es muy difícil. Entonces, hubiéramos podido ingeniar una bacteria para que tenga una de estas rutas metabólicas. Pero hacer que una bacteria pueda hacer algo y no sea susceptible a todos los otros componentes tóxicos de más a cual está presentado, eso sería muy difícil. Porque esto no es una única fuente de contaminación, pero es una fuente de contaminación muy diversa. Y entonces hubiera sido muy difícil para nosotros encontrar una solución microbiana a esta contaminación. Y lo que estamos viendo aquí en el canal es el resultado de 150 años de optimización evolutiva en paralelo sobre millones de generaciones de bacterias. Y entonces, así, tal cual, es muy valioso. Y por eso nuestro trabajo es importante de hacer de alguna manera una librería o de guardar esta información y esta solución genética. De otra parte, se puede... Bueno, entonces esto es útil con fuentes de contaminación aislados, pero no se puede volver a poner bacterias modificadas genéticamente en el ambiente, en el canal mismo, por razones perfectamente buenas. Entonces, para tratar la contaminación donde está, no se puede cambiar las bacterias, pero sí tenemos el poder de cambiar el ambiente en cual crecen. Y podemos ver si cambiando su ambiente podemos acelerar su metabolismo. Entonces voy a hablar un poco de los diferentes experimentos que hemos hecho en estas dos direcciones. La primera dirección siendo modificar las bacterias. Entonces, el primer paso para esto es encontrar cuáles bacterias tienen estas funciones que nos interesan. El experimento que hicimos aquí era de suplementar placas de Petri con sedimento contaminado. Entonces, aquí vemos un gradiente de contaminación, de cero contaminación, eso es una placa de Petri normal, a una placa de Petri que tiene 20% del medio que es sedimento contaminado, autoclavado, entonces esterilizado, y luego se vuelve a poner un poco de extracto de sedimento. Y así, con este experimento, podemos ver cuáles son las bacterias, si hay, que pueden crecer en este ambiente con esta toxicidad. Entonces, eso es un experimento de selección. Estamos seleccionando para bacterias que pueden crecer en el ambiente contaminado. Entonces, estábamos muy contentos porque no solamente encontramos que había algunas bacterias creciendo ahí, pero además había más bacterias creciendo en la placa con contaminación que en la placa sin contaminación. Eso quiere decir que estas bacterias del canal no solamente pueden resistir a la contaminación, pero han evolucionado para necesitarlo. Entonces, están utilizando, por ejemplo, estos hidrocarburos complejos como fuente de carbono. Entonces, no solamente están resistentes a la contaminación, pero lo están activamente degradando. Entonces, de ahí lo que podemos hacer es aislar estas bacterias, estas colonias que están creciendo en la placa contaminada, y aislarlos y encontrar exactamente cuáles genes tienen que son responsables de esta función. De ahí podemos utilizarlos como punto de partida para aplicaciones biotecnológicas. De otro lado, estamos pensando en maneras que podemos modificar el ambiente donde están las bacterias. Entonces, si pensamos como un poco en el marco teórico de la arquitectura o del diseño de las ciudades, tenemos como dos parámetros según cuales tenemos elecciones. Tenemos elección de los materiales de construcción que utilizamos y luego elección sobre las formas en cuales los estamos construyendo. Si se piensa así, entonces el reto normal de la arquitectura es de optimizar el confort humano. Entonces tenemos varias métricas, varias cosas que podemos medir y hemos encontrado la métrica óptima para algunas y optimizamos según esto. Una cosa que podemos medir es la temperatura. Entonces, la temperatura óptima para el confort humano son 19 grados. Y entonces escogemos los materiales de construcción y las formas para optimizar la temperatura de nuestros ambientes internos, del ambiente interno de nuestros edificios. Por ejemplo, esto es una foto de unas casas tradicionales del desierto del oeste estadounidense, que están construidas en adobe, que es un material que tiene propiedades muy buenas de aislamiento térmico, y las construcciones se hacen con ventanas muy pequeñas para conservar adentro del edificio una temperatura más agradable que la temperatura muy alta exterior. Otra cosa que podemos medir es el nivel de ruido. Entonces hay una medida de decibels después de que el ruido es muy molesto y puede ser detrimental para el oído. Entonces, por ejemplo, en construcciones nuevas tenemos doble vitraje en las ventanas para impedir que el ruido de la calle sea demasiado fuerte. O, por ejemplo, las salas de concierto se construyen con formas muy específicas para que la experiencia auditiva de todas las personas sean igual que sean ahí abajo al lado del orquesta o en cualquier otro sitio arriba. Entonces, estos son unos ejemplos en donde se escoge materiales y formas en función de una métrica que se quiere optimizar. En nuestro caso, la métrica que queremos optimizar es actividad de biorremediación. Y con la idea de que queremos proponer o imponer una estructura que, o queremos encontrar una estructura que imponga una evolución direccionada, en el sentido que selecciona para algunas características, que son las características que queremos, que son de biorremediación. Si hablamos de materiales con relación a los microbios, nos interesamos mucho al cemento, porque el cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo. Y se ve que el cemento tiene un pH muy elevado y que esto impide el crecimiento microbiano. Pero hay unos grupos de investigación que están desarrollando diferentes formulaciones de cemento que tienen un pH neutro y entonces que permiten el crecimiento de diferentes microorganismos. Y ajustando este pH, se puede escoger más o menos cuáles tipos de microbios están permitidos de crecer en este cemento. Hay que decir también que han hecho pruebas de resistencia y este cemento, esta formulación, tiene la misma resistencia que el cemento normal, como digamos. Entonces, hemos diseñado unos bioreactores y como queremos hacer muchos experimentos en paralelo, hemos diseñado unos bioreactores así DIY o hazlo tú mismo, con sensores para acuarios que resultan mucho más baratos que bioreactores que se compran de una compañía de instrumentos biológicos. Luego, si se piensa en formas, hay algunos ejemplos en la naturaleza donde la estructura tridimensional del ambiente selecciona para diferentes tipos de bacterias. Entonces, por ejemplo, en esponjas de mar, hay algunas bacterias que les gusta estar en los huecos grandes y otras especies de bacterias que les gusta estar en los canales estrechos. Y entonces, esto es un ejemplo donde la forma tridimensional de un ambiente puede actuar como un factor de selección sobre especies microbianas. Entonces, con estas dos cosas en mente, he diseñado un sistema experimental donde se puede probar diferentes combinaciones de formas con diferentes formulaciones de cemento y así se puede identificar o de una manera cuantitativa el impacto de las formas y o de la estructura y de la formulación del cemento en el crecimiento microbiano. Entonces, estos son unos ejemplos. Estos cubitos miden como 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces, como se puede, es suficientemente pequeño para poner un bioreactor para hacer un experimento, pero también se puede ensamblar a escala arquitectural tan grande como uno se quiere. Entonces, hemos hablado del hecho que este proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana y estábamos muy interesados en poder comunicar no solamente los resultados de estos estudios con la gente del barrio, pero también encontrar una manera para comunicar el hecho que hay actividad microbiana invisible, pero importante en este medio. Y entonces diseñamos unos biosensores, que son los que ven aquí, que están empotrados en el canal y que pueden medir la actividad metabólica de los microbios. Y entonces tienen así, con este como codificado por luminosidad, se puede ver como al ojo cuál es la actividad metabólica que está pasando en el canal. Y hicimos una propuesta con este diseño, trabajando con unos arquitectos que acabamos de ganar, y entonces estaremos siguiendo con esto, conjunto con la administración del barrio de Gowanus. Entonces, este proyecto de biosensores cabe dentro de un marco más grande de qué es lo de los smart cities o ciudades inteligentes, donde se propone que se aplica métodos tecnológicos para poder medir muchas cosas sobre la ciudad e integrar toda esta información para ayudar a diseñar sistemas mejores. Por ejemplo, Nueva York ha implementado, Nueva York ya está implementando diferentes métodos de Smart City, y uno de ellos son estos hubs, estos puntos de Wi-Fi gratis, que no solamente son Wi-Fi, pero hay también información sobre urgencias, se puede cargar su móvil y también se puede aplicar, hacer aplicaciones, o se puede proponer diferentes proyectos artísticos o otros que caben dentro de esta tecnología. Entonces, esto de los smart cities es un fenómeno internacional y hay muchas ciudades alrededor del mundo que están proponiendo e implementando este reto, y incluido Montevideo, que es parte de la UCI y de los Mercosciudades, y que entonces que también es parte de este esfuerzo internacional para poder intentar medir todo lo que podamos sobre nuestra ciudad, y con estos datos hacer que podemos diseñar sistemas mejorados. Entonces, para estos esfuerzos de Smart Cities, suele ser que los sensores que se utilizan, las cosas que se miden, son todos electrónicos. Entonces, medimos calidad del aire, o calidad del agua, o tránsito en las calles, o tráfico. Entonces, todo esto está implementado con sensores electrónicos, pero yo creo que el futuro es de incorporar biosensores también en esta idea de ciudades inteligentes. Y de hecho ya se está empezando aquí en Montevideo con nuestros colaboradores del Pasteur, con dos diferentes esfuerzos, que son el MetaSU y MetaBea, que pertenecen los dos al esfuerzo internacional del MetaSUB, y que son de caracterizar el metagenoma de los sistemas de los saneamiento, sí. Gracias. De los sistemas de saneamiento y también de las playas. Y eso es con el apoyo de la alcaldía. ¿Alcaldía? Sí. Intendencia. Sí. De la intendencia. Y ya tenemos resultados de estos estudios. Por ejemplo, un análisis se hizo de los genes o marcadores de resistencia a antibióticos. Entonces, lo que podemos ver aquí, estas columnas son marcadores de resistencia y estas líneas son las diferentes muestras. Las rojas son las de aguas de saneamiento y las azules son las playas. Entonces se ve que hay mucho más marcadores en las aguas de saneamiento que las playas. Eso es bueno, quiere decir que el agua de las playas es buena y limpia. Y también eso nos permite medir de una manera promedia, pero muy eficaz, la salud general de los montevideosenses. Montevideanos, sí, exactamente. Entonces, ahora mismo este estudio, como es del MetaSU, del MetaBea, del MetaSub, del Metro Nueva Yorkín, no es en tiempo real que tenemos estos datos. Recogemos muestras, las llevamos al laboratorio, se tiene que extraer ADN, mandar a secuenciar, analizar. Esto puede tardar días o semanas. Pero yo creo que no estamos lejos de tener estos tipos de datos en tiempo real. Por ejemplo, eso es una foto de nuestro jefe de laboratorio, el Fearless Chris Mason. Y entonces estamos cogiendo muestra en el metro y secuenciándolo con este cacharro que es un MinION, que es una cosa muy chiquita, es un secuenciador muy, muy pequeño, como más pequeño que un móvil. Se puede enchufar a la computadora con USB y se puede secuenciar, secuenciar muestra y tener datos en tiempo real. Entonces, como toda tecnología tiene sus limitaciones, pero para mí esto indica que vamos a tener biosensores en tiempo real muy pronto. Entonces, se puede imaginar que con estas tecnologías, de repente estás en el metro y te viene una notificación en el móvil que dice: cuidado, se encontró Staphylococcus aureus, límpiate las manos. Yo creo que eso es un futuro no muy lejos y que será muy importante como medida para tener de nuestro ambiente, de nuestras casas, de nuestro metro, de nuestra ciudad, y que nos podrá informar cómo diseñar ciudades y sistemas más óptimos. Bueno, esta idea de medir microbios en el ambiente no es nueva. De hecho, la primera mapa microbiana que se hizo era por el John Snow, que era doctor en Londres, y que hizo una mapa de contaminación de cólera en Londres. Se hizo una mapa de todos los casos de cólera y así pudo averiguar la fuente de contaminación, que era un pozo, un único pozo en Londres, que era la fuente de contaminación de cólera y que fue responsable de la epidemia. Entonces, este concepto de mapas microbianos no es nuevo, pero sigue siendo útil. Pero yo creo que además de nuestra relación con los microbios, nuestra relación un poco conflictiva con los microbios o con los patógenos en particular, tenemos también que entender que los microbios en nuestro ambiente no son solamente malos, la mayoría son inocuos y también muchos de estos son necesarios para nuestra salud y nuestra sobrevivencia. Entonces, además de este tipo de sensor y avisos, creo que es importante incorporar en nuestra visión de las ciudades inteligentes, incorporar la noción de visualización o medida de la actividad microbiana que es parte de nuestra vida diaria y que también es algo positivo, como por ejemplo estos sensores en el canal que nos indican el metabolismo y la degradación de componentes tóxicos. Y con eso os voy a dejar con una idea pues un poco teórica, que sería que sea la de que el urbanismo del futuro es un urbanismo del holobionto. Que en el futuro, cuando diseñamos ciudades y hacemos mapas, igual no hacemos mapas solamente de edificios y no estamos diseñando solamente para los ciudadanos macroscópicos, pero también estamos diseñando y planificando ciudades para los residentes microscópicos. Y que los esfuerzos que se están haciendo ahora mismo en el Pasteur, por ejemplo, son el principio de este futuro. Y con eso quiero agradecer a la gente de mi laboratorio, el Chris Mason, las varias instituciones a cual he pertenecido o con quien he trabajado, el Cornell, el MIT Media Lab, GenSpace y muchos más. A todos vosotros para vuestra atención y puedo contestar a cualquier pregunta si queréis. ¿Preguntas? Pues he hecho muy bien mi trabajo, si no tenéis preguntas.
Bueno, primero que nada, felicitaciones. Quería saber si cuando hacen las muestras hay una temporalidad en el cambio del microbioma o la foto que sacan, porque sacan una foto de un momento, si eso evoluciona o esa foto representativa de un momento o representativa de los 150 años, o cómo se mide ese mapa ahora temporalmente.
Sí, eso es una muy buena pregunta. Y la respuesta es que depende. Y en el caso del canal, por ejemplo, cogimos muestras cada temporada, 4 veces por año, durante un par de años. Y vimos que el microbioma es muy estable, casi no cambia. Cambia un poco en abundancia relativa de los microbios, pero la lista de microorganismos es siempre la misma. Esto al principio nos sorprendió porque yo pensaba que al menos entre invierno y verano, que hay una diferencia de temperatura bastante alta, que veríamos algo. Pero lo que estamos mirando ahí es ADN, y para ver la actividad misma de los microbios tendríamos que mirar ARN, que es como una copia del ADN que se hace para transcribir proteínas. Entonces, igual hay una variación en actividad que no estamos viendo porque estamos mirando ADN y no ARN. La otra cosa es que el ambiente este del canal también es muy estable. No, como en el sedimento, no cambia mucho y los niveles de toxinas no varían mucho tampoco. Pero en otros ambientes, como el del metro, por ejemplo, hicimos un experimento que cogimos muestras en una de las máquinas donde se compran los billetes. Cogimos muestras cada hora durante un día y vimos que había bastante variabilidad durante el día de concentración de microbios. Entonces, creo que depende del ambiente, y hay algunos que el microbioma es muy variable y otros que es súper estable. Gracias.
Bueno, te agradecemos.
Gracias.
Maravilloso. Y cerramos esta instancia esperando que vengan próximas con más datos.
Con mucho gusto.
¿Eh? Bueno, bien. Muchas gracias.